Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 593 para el jueves 29 de mayo del año 2008. Dentro de los monográficos de AVM Radio, el doctor Serrabona nos ofrece hoy un nuevo episodio sobre la serie de comportamientos típicos, hoy dedicado a la idiosincrasia, personalidad y manera de ser estadounidenses.
Amigos, amigos todos de la gran familia vmradio.org esparcida por el universo entero. Y cierto, justamente os he dicho a todos los radio oyentes, tanto de AVM Radio como aquellas emisoras que tienen a bien conectarse con nosotros, que recibimos correspondencia prácticamente de todo el planeta. Y ayer ya no solamente correspondencia, sino una llamada de Moscú, felicitándonos por nuestra emisora, por sus contenidos, por la perseverancia, por los aspectos interesantes, etcétera, que le sirve de gran compañía a él y a su familia. Y aprovecho también la oportunidad para saludarle a esta buena familia que tiene a bien apreciar nuestra programación. Un saludo muy especial, que pruebe esas estadías permanentes por Moscú, que encontréis buenas amistades, buen rollo, y ciertamente, como estaréis en contacto con otras personas que hablan castellano, podéis recomendaros. Qué satisfactorio en estos momentos poderos saludar desde estos micrófonos, sabiendo que nos estáis oyendo a no centenares sino miles de kilómetros, como en otras partes del mundo. Pues bien, como todas las semanas, se encuentra entre nosotros hoy el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, que va a continuar con esa serie tan interesante que inició, que salió espontáneamente así por casualidad de su mente, hablar sobre los diferentes comportamientos, idiosincrasias que tienen algunos de los pueblos de nuestro planeta. Habló de los franceses, ingleses, italianos, alemanes, castellanos, catalanes, y hoy pues me parece a mí que no podemos dejar de lado a los norteamericanos, puesto que hoy día quien no conoce algo de Norteamérica prácticamente no puede hablar en sociedad. Bienvenido, doctor.
Gracias, y te tengo que rectificar, la idea no fue mía, sino que fue tuya. La culpa es tuya. O sea, que si alguien se tiene que enfadar por lo que digo, que se enfade contigo, que tú me lo obligas a decir.
Gracias, echarnos no la pelota, sino las responsabilidades, es muy grato. De todas maneras, parece ser que mis espaldas son bastante amplias para asumir responsabilidades.
mejor, mejor.
Y responsabilidades como esta ya puede negar todas las que quieran, puesto que no causan ningún peso, sino al contrario, que animan a seguir adelante. Bien, ¿le parece interesante o oportuno que hablemos de los norteamericanos, doctor?
Sí, quedamos así la última semana y por tanto, pues bueno, vamos a hablar de ellos, ¿no? Claro, hablar de los americanos es bastante, cuando digo americanos, digo norteamericanos, por supuesto. Son los americanos por antonomasia, conocidos así en todo el mundo. Es bastante complicado porque fíjate que cuando hemos hablado de Alemania, de Inglaterra, de tal, siempre hemos empezado por la historia. Claro, América no tiene historia, tiene pues unos pocos años de historia, poquísimo, llega un siglo y medio de historia, ¿no? Por tanto, es bastante complicado empezar la idiosincrasia de los americanos empezando por el principio del principio. Pero bueno, intentaremos. Vamos a intentar, y sobre todo lo que quiero hacer hincapié es en que lo que más vamos a hablar no es de cómo son los americanos, porque los americanos son, pero todavía no son del todo. Es un país relativamente muy joven, el más joven de todo el mundo, de todo el planeta. Y lo que sí vamos a remarcar es cómo quieren que sean los americanos. Los propios dirigentes americanos, y cuando hablo de dirigentes no me refiero al Pentágono ni a la Casa Blanca, no. Sabemos que los dirigentes están por detrás de los dirigentes siempre. Hay unas consignas con las cuales vemos que se quiere performar el espíritu americano. The American Way of Life. The American Way of Life, la manera americana de vivir. Esto es un eslogan que lo vamos a encontrar repetitivamente prácticamente durante ciento y pico de años. Si empezamos por la historia, por el principio, hemos de decir que, claro, América, tenemos la idea de que fue descubierta por Colón. Bueno, esto es totalmente falso. Y falso además que da risa totalmente, ¿no? Las cartas de Piri Reis, las famosas cartas de Piri Reis, los mapas, ya existen de mucho antes, ¿no? Por tanto, unos 40.000 años, se supone, unos 40.000 años antes de Jesucristo, ya había en toda América, norte y sur, ya habían habitantes. Se dice que pasaron desde Asia por Alaska, que entonces estaba unido, que pasaron desde Asia, desde China, Corea, todo aquello, hacia Alaska, de Alaska bajaron por el Canadá, y lo más curioso es ver que étnicamente difiere mucho el indio, el autóctono, el indio sudamericano del norteamericano. El indio sudamericano sí que se le nota facialmente, se le nota una connotación, rasgos étnicos mucho más asiáticos. En cambio, el americano, el del norte, no. ¿Por qué? Pues por una muy sencilla razón. Porque en muy temprana edad, y los vikingos, los normandos, etcétera, ya visitaban permanentemente, se asentaron allí, en las costas de Labrador, las costas de lo que después era Nueva Inglaterra, etcétera, ya se asentaron estos vikingos, estos blancos, que se mezclaron, evidentemente, se mezclaron con la raza autóctona, y por eso el indio americano es un norteamericano, es mucho más alto, por supuesto, es mucho más europeo, mucho más caucásico que el del sur, etcétera. Y además su manera de vivir, su manera de nómada, es curioso, los del sur son sedentarios, fíjate que los de México, mayas, aztecas, son sedentarios, cultivan, tienen sus pirámides, viven en pueblos, en cambio los del norte imitan la manera vikinga de vivir, la manera anglosajona de vivir, la manera normanda, bretona, etcétera, de vivir, y son nómadas, viajan con sus tipis, los tipis son aquellas tiendas de campaña tan características de las películas de los westerns americanos, viajan con sus, vamos, a pie, arriba y abajo, el caballo de los indios, esto, el caballo empieza con la llegada de los de Cristóbal Colón y los castellanos, esto que quede claro, antes no había caballos, en absoluto, no había caballos. Es más, cuando vieron pues a los caballeros, a los jinetes, que saltaban de los barcos con sus caballos, se asustaban, se pensaban que era una misma persona, un mismo centauro, se creían que era pues todo un conjunto, hombre y caballo. Y luego, pues claro, los caballos se multiplicaron salvajemente, había mucho pasto, y de ahí que en pocos años, pues bueno, la proliferación de caballos salvajes fue pues total, ¿no? De forma que después vemos en las películas de los mismos westerns cómo los indios se dedican a domar caballos a su manera, y los blancos también, se van por las praderas con el lazo buscando caballos y tal, ¿no? Hasta que se dedicaron a la cría, porque entonces ya el ejército necesitaba muchos caballos, el ejército de los Estados Unidos, y los civiles también. Pero igual que pasa en muchos países, prácticamente en todos, los caballos era un bien militar. Esto todavía en España, los sementales de remonta, que se llama, los sementales pertenecen al ejército, ¿no? Por lo tanto, pues, en Estados Unidos pasaba idénticamente igual. Todo lo que era lo de remonta, los mejores caballos, lo tenían ellos, y así podían, pues, engendrar nuevos ejemplares de una manera controlada, mirando a ver cuál era el más fuerte, mirando a ver qué características tenía que tener, etcétera. Bien, esto 40.000 años antes, pues ya vemos a los indios allí. Después viene esta mezcla con los vikingos, con la gente del norte, los normandos bretones, que no se sabe exactamente, o sea, en aquella época más o menos todo era la misma civilización, la misma cultura, son los que descubren Groenlandia. Es curioso que normandos, bretones, daneses, no se sabe exactamente bien, la prueba está que Groenlandia hoy en día pertenece a Dinamarca. Toda esta gente de Groenlandia pasa, como he dicho antes, a la península del Labrador en Canadá, y allí se van mezclando con los indios, de forma que cuando llega Cristóbal Colón se asustan de ver gente totalmente rubia, alta, rubia, pues como el norte de Europa, y es precisamente por esta razón. El descubrimiento de América por Colón no es tal descubrimiento, tal como nos lo pintan en los libros castellanos. Esto es una de las tantas mentiras, una de las tantas falacias. Veremos después por qué, después veremos por qué. Vemos que sabemos categóricamente que Colón había estado ya en América varias veces. Colón lo que buscaba era una tierra de promisión para los judíos, él era judío, se llamaba en realidad Joan Colom, era de Montuiri, de Mallorca, esto está sobradamente comprobado a través de los archivos parroquiales, etcétera. La familia que será después, pues los sucesores de Cristóbal Colón, es la familia Bauzá, la familia Bauzá de Montuiri. En Montuiri es donde había la escuela de Gonia, la escuela de Gonia, esto es algo muy importante. La escuela Gonia, pues viene de ángulo, ¿no? La trigonometría, por ejemplo, viene de Gonia. ¿Qué significaba esto? La escuela de navegación. Y la escuela de navegación la habían montado los judíos muchísimos años antes, ya se habla incluso de la época de Moisés, de la primera égira de Moisés, ya se instalaron muchísimos judíos que huían que querían buscar una tierra de promisión y aterrizaron, claro, precisamente si iban a Italia, lo que hoy en día es Italia, Sicilia, estaban demasiado cerca de una persecución, por lo tanto siguieron navegando, eran unos navegantes sensacionales, y siguieron navegando hasta Mallorca, las costas catalanas, etcétera. De ahí que después, muchos siglos después, en la segunda diáspora, ya sabían a dónde ir. Y en la segunda diáspora, que es el año 78 después de Cristo, cuando los romanos aniquilan Jerusalén y los asesinan, etcétera, entonces se escapan, huyen todos, y quien más quien menos, pues ya sabía dónde ir, porque quien más quien menos, pues por el comercio, por la navegación, había estado aquí. Y entonces vemos cómo se implanta lo que en catalán se llama el call. El call. El call es del el barrio judío, donde todos se ponían, que era siempre el barrio más rico de la ciudad, siempre. Y esto ha continuado hasta hoy en día. Basta ir a Praga para darse cuenta que el barrio judío pues es el más importante, el barrio mejor de toda Praga, ¿no? Pues bien, Cristóbal Colón, huyendo de la persecución de una antisemita, este antisemitismo que los castellanos han desarrollado siempre, este antisemitismo que se palpa hoy en día en las emisoras de televisión, en las emisoras de radio, en la prensa, un antisemitismo visceral, total, y por el contrario el genoma árabe tiene mucho que ver en todo esto de los castellanos. Por esto nos llaman a los catalanes, nos llaman judíos, ¿no?, y polacos y cualquier tontería. Pues bueno, este genoma antisemita se percibe en el 1492 y mucho antes, incluso, y mucho antes, cuando empieza la persecución de los judíos. Se echan afuera el reducto de Granada y se vuelve todo católico, que no cristiano, católico, que no cristiano, a pagar impuestos al Vaticano. ¿Por qué digo esto? Porque queda muy claro que a través de la escuela de Gonia de Montuiri, que era la principal escuela de navegación de todo el mundo de aquella época, es muy curioso esto y hay que tenerlo en cuenta, y esto creo que nos llena de orgullo. Allí se enseñaba no solamente a navegar, sino también a la guerra marítima. Había, por ejemplo, el lago de Montuiri, que Franco lo mandó secar totalmente. Además, hizo que la Guardia Civil se paseara por el pueblo de casa en casa, robando todos los vestigios que había, por ejemplo, los compases, etcétera, la propia familia Bauzá, compases de arena, que son estos de madera enormes y tal, porque en la arena, claro, para no gastar papel, pergamino, que era aquella época, pues se iban a la arena y allí hacían los cálculos y hacían la navegación, todo lo que hoy en día entendemos por navegación, teniendo en cuenta pues el viento, teniendo en cuenta la deriva, teniendo en cuenta, en fin, todas estas cosas que se tienen que tener en cuenta en la navegación, ¿no? Claro que hoy en día con el GPS pues ya no hace falta cálculos, pero bueno, esto es lo que se estudia en náutica. No solamente hacían esto, sino que el entrenamiento para la guerra, de forma que en el lago de Montuiri había un muro en el medio y en los marinos se ponían en un lado y unos objetos a alcanzar en el otro lado. De forma que había uno, el jefe de ellos, llevaba un retrovisor, un espejo, arriba de un palo. Él ponía el espejo por encima del muro y entonces iba diciendo 3 grados a la derecha, 2 grados a la izquierda, bueno, a babor, a estribor, etcétera, ¿no? Más arriba, más abajo. Y entonces los marinos tenían las ondas, con que esto es un invento que ya viene de muy antiguo, pero que los judíos, en vez de piedras, y habían ya traído la pólvora de China, con lo cual tenían unas ondas que al frotar por la rotación, al frotar la piedra por la rotación, se incendiaban. Y al incendiarlas, se lanzaban y entonces tocaban las velas del otro barco, con lo cual incendiaban las velas del otro barco e incendiaban además el barco. Lo cual significaba que por primera vez un barco podía atacar a otro sin juntarse, sin abordarse. A distancia podían destruir otro barco. A esto se le llamaban balas. Hoy en día pues todavía se utiliza internacionalmente esta expresión, balas, con lo cual el hecho de mover la bala es balejar, en catalán, balejar, y de ahí viene las Baleares, los Baleares, los que balejaban las balas, o sea, son los que a distancia pues atacaban los barcos enemigos o lo que sea. Por tanto, está muy clara que la escuela de Gonia, primero Joan Colom fue un personaje que era estudiante, luego pasó a ser almirante. ¿Por qué pasó a ser almirante? Pues porque la palabra almirall existe aquí en todos los países. Admiral, en inglés, en todos los países es almirall, significa el espejo alto, el alto espejo, el altmirall. Y el almirante, el que mira alto, es precisamente este que estaba con el palo y arriba de todo tenía el espejo e iba dirigiendo a los demás que no veían, pero obedecían ciegamente, oye, 3 grados a babor, entonces balejaban, tiraban la bala, pues 3 grados calculaban y tal, esto era todo un entrenamiento. Bien, Cristóbal Colón, y con esto acabo de hablar de él, Cristóbal Colón llega un momento que por la persecución tiene que emigrar, porque si no lo matan, y es cuando entonces se va a Córcega, se hace corso, pero su obsesión era irse a América, montar toda una expedición y llevarse todos los judíos de España y de otras partes que estaban perseguidos a una nueva tierra de promisión donde no había problemas de ningún tipo. Entonces fue cuando convence precisamente a los reyes para que, bueno, en nombre de Castilla y tal, pues irse a América. El dinero lo sacan los catalanes, como siempre, la banca Recasens, todo esto, y empieza la primera navegación hacia América. Dicen que se equivocó, que tal, no sabía perfectamente dónde iba. Todas las cartas de Cristóbal Colón están escritas en catalán. Cuando llega a América, lo que hace es poner nombres precisamente de su pueblo, su familia, etcétera. Y entonces es cuando recoge el nombre de Cristo Ferenc, se deja el nombre de Joan para pasar más disimulado, y se pone Cristo Ferenc, el que lleva la cruz, de ahí Cristóbal. Pues bien, al final hay un confesor que se entera, y además es confesor de la reina, que confesando se entera de los propósitos reales de Colón, de que iba a montar pues esta tierra de promisión para los judíos, este nuevo asentamiento y tal. Entonces es cuando la reina se enfada y dice, esto es empresa de Castilla. Entonces es cuando interviene el Papa y empiezan los problemas con Portugal y Castilla, de forma que el Papa entonces sentencia que desde el meridiano tal, esto será para Castilla, desde el meridiano tal y tal, esto será para Portugal, y a partir de este será para Castilla otra vez. O sea que ahí tenemos que las Canarias queda en territorio que tendría que ser portugués, porque Portugal pues está mucho más cerca, ¿no? Tendría que ser portugués, pero no, por radio de acción, las Canarias pasan a ser de Castilla, luego las Azores, Madeira, Cabo Verde, todo esto, hasta América, Brasil, esto corta el otro meridiano, pasa a ser portugués, y a partir de Brasil hacia allá, vuelve a ser todo castellano. Ahí tenemos pues Perú, Chile, incluso Asia, las Filipinas, todo ello pasa a ser castellano, o en fin, definitivamente, ¿no? Pues bien, en este momento, en cuanto llega Cristóbal Colón a América, entonces empieza la gran hegira, no de castellanos, que se, claro, lo más fácil era, a ver, los castellanos iban en busca de qué, pues de lo que saben hacer, de lo que todavía han sabido hacer, la expoliación, el exterminio, y a robar, ¿dónde había el dinero? El dinero no estaba en América del Norte, porque en América del Norte los indios, ¿qué hacían? Pues coger el tipi, enrollarlo, y a pie, y ahora que es invierno vamos para aquí, y ahora que es verano volvemos a la montaña. Eran nómadas, aquellos no tenían ni un céntimo, pero en cambio los aztecas, los mayas, hacia abajo, estaban llenos de oro, llenos de plata, la famosa montaña del Potosí, que la dejaron seca en pocos años, en pocos meses, como quien dice, ¿no? Y cargarse toda una montaña, madre mía, no es fácil. Y todo el oro y tal, que continuamente venía a las arcas de Castilla, y Castilla, pues bueno, se lo gastaba, pues claro, como era patrimonio del rey, la reina, cuando se muere Isabel la llamada la Católica, y entonces entroniza su nieto, que es Carlos V de Alemania, que no es de Alemania, cuidado, es de Flandes, que quede claro. Esto es otra intoxicación de la historia castellana. Es de Flandes, es claro que abarcaba también Alemania, prácticamente todo el mundo, ¿no? Pues este señor, que no hablaba ni castellano, este señor se dedica a recoger todo el dinero y hacer sus guerras por ahí, ¿no? O sea que el dinero llegaba a Castilla y de Castilla se iba a Flandes. Pero es que además de la propia Castilla también se iba a Flandes para, fíjate, esto, la literatura de aquella época está llena, para las cuestiones de los objetos, mejor dicho, de lujo, porque en Castilla era muy austera, no había nada de lujo. En cambio, las sábanas de Holanda, que se llamaba, los tejidos de Flandes, que se llamaba, todo aquello, pues incluso, pues, cuidado, los pintores, los escultores, los artistas, todo esto van y vienen, son comerciantes, con lo cual Castilla se gasta todo, en vez de invertirlo, porque claro, no hay mentalidad de empresa, hay mentalidad de cargo, hay mentalidad de funcionario, hay mentalidad de expoliar, de robar, de saqueo, pero no hay una mentalidad de decir vamos a crear industria, vamos a crear un beneficio para el pueblo, no, ellos van a la suya, por lo tanto el dinero pues llegaba a Sevilla, y de Sevilla ya directamente se iba a pagar las guerras, con Felipe II pasará igual, etcétera, y Felipe III, en fin, y bueno, y a comprar objetos de lujo y tal, ¿no? Por lo tanto, los Estados Unidos, los indios de los Estados Unidos quedan intactos. No tenían un duro, como no tenían un duro, los castellanos los desprecian totalmente. Esto es muy interesante, porque veremos las consecuencias de esto. Como que los desprecian, por el contrario, se van al sur a matarlos a todos, el exterminio fue total, basta con leer El Padre de las Casas y muchos otros más, basta con leer las crónicas de ingleses, franceses, holandeses, etcétera, para ver el exterminio que se hicieron, o sea, en pocos meses 150.000, en que uno se asusta, porque dice, bueno, pero ¿cómo podían tener esta capacidad de asesinato tan grande en pocas semanas, en pocos meses, ¿no? Y continuamente y tal, ¿no? Aparte de las enfermedades, sífilis sobre todo hizo estragos, la sífilis era el mal español, dicho así en todas partes, excepto en Castilla que se llama el mal francés, pero en fin, hacía estragos, el alcoholismo hacía estragos, y bueno, en fin, lo típico de siempre, ¿no? Entonces, bien, se dedican a expoliar el sur, a matar, a asesinar a su pueblo, pero el norte lo dejan intacto. Hasta que llega un momento, en el siglo XVI, el 1600 y pico, dicen, oye, tenemos las tierras de allí, del norte, que aquello, las tierras son muy fértiles. Estoy hablando de lo que es hoy en día Luisiana, California, Florida, todo esto, ¿no? Texas, Virginia, incluso la parte de... Y entonces dicen, oye, ¿por qué no vamos allí y a cultivar? Porque es una buena idea, es una gran idea. Y entonces es cuando dicen, bueno, pues vamos a mandar gente que trabaje, gente de empresa, gente de... ¿Y a quién mandan? Pues claro, de castellanos ni uno, porque solamente sabían hacer la espada y matar. Y entonces echan mano de los catalanes, que no podíamos ir a América, lo teníamos prohibido, y lo tenemos prohibido hasta que se hace la casa de contratación, y entonces, pues estoy hablando ya del 1800, que se hace la casa, bueno, un poco antes, ¿no?, que se hace la casa de contratación, y entonces a través de la casa de contratación de Sevilla, pues pagando unos derechos y tal, podemos ir a comerciar y tal, pero antes estaba prohibido. Pero como que no encontraban nadie castellano que quisiera trabajar y que supiera trabajar y que supiera de agricultura y de tal, pues mandan a Gaspar de Portugal, Fray Junípero Serra, todos estos, que son precisamente los que van poniendo nombres catalanes en todas partes. California, Florida, etcétera, ¿no? Estos, con el tiempo, con los años, irán subiendo por el centro de los Estados Unidos, hasta que se encuentran con los rusos que bajan. Los rusos entraron por Alaska, que era suya, bajan por Canadá, muchos trozos son suyos, y crean todos los estados que tenemos hoy en día con nombre ruso, Dakota, Nebraska, Georgia, etcétera. Todo esto. Entonces, los rusos que bajan, los españoles, ¡pam!, que topan con ellos, y allí se creó una frontera que se quedan unos en un lado y otros en otro. Y esto pasaba por el medio de los Estados Unidos. No hay que olvidar la geografía. Si no entendemos la geografía de Estados Unidos, no entendemos nada ni de lo que pasa antes ni de lo que pasa después. Quede claro que ellos pasan por el medio de los Estados Unidos mirando el mapa. Pero ¿qué había pasado antes? Que en las costas del Atlántico, los ingleses, holandeses, alemanes, etcétera, que salían de persecuciones religiosas, pero a mansalva en toda Europa. Hay que tener en cuenta que el Vaticano organizó lo que muy bien se dice, la de Dios es Cristo, con todos aquellos problemas de Flandes, de los protestantes, de antes los hugonotes, los tal, en fin, increíble, increíble. Entonces, habían los puritanos en Inglaterra, había los tal, una cantidad de problemática religiosa que obligaba a que la gente se marchara. Por otro lado, los ingleses dijeron, bueno, esto es una tierra que nosotros nos hemos asentado. Estoy hablando de las costas del Atlántico. De ahí viene el estado de Nueva Inglaterra. Se asentaron allí, entonces mandaron tropas, dijeron, no, esto ya es territorio inglés. Inglés que no británico, ¿eh? Cuidado, no había Britania todavía, había Inglaterra. Y entonces empiezan a mandar gente, colonos allí, y los colonos pues eran los más pobres, los que se, mira, pues vamos a ganarnos la vida. Había mucha hambre en toda Europa, mucha hambre, habían habido las pestes, la agricultura estaba destrozada, la ganadería, todo. Entonces, bueno, conjuntamente con los pobres que emigraran allí, ¿emigran quién? Pues mucha gente dice, oye, tú, vamos a ver, ¿prefieres ir a la cárcel o te vas a América? Entonces, no, oiga, América, ala, pues para América. Los metían en un barco y los mandaban allí. todos estos que iban a América, evidentemente el viaje no era gratuito. Evidentemente el barco que los llevaba hacía su negocio. Evidentemente que necesitaban comer. Evidentemente que cuando llegaban allí necesitaban un trozo de terreno que cultivar, una casa donde vivir, bueno, los utensilios para cultivar, para comprarse una vaca, comprarse tal, todo esto lo necesitaban. Este dinero se les prestaba. Este dinero se les prestaba. Entonces había las llamadas compañías, la compañía de Londres, la compañía tal de cual, que cogían a un señor, igual que se hace hoy en día, idénticamente igual, decían, bueno, pues yo te presto el dinero a condición de que tú vas a trabajar durante 20, 30 años, pues, o lo que sea, para mí. Y yo te voy a... Es una especie de franquicia. O sea, yo te pago todo, tú cultivas, y de lo que cultivas, entonces, pues, un tanto por ciento te lo quedas tú para sobrevivir, para ir haciendo tu patrimonio, y el resto me lo llevo yo. ¿Dónde vas a comprar el trigo para sembrar? A mí. ¿Dónde vas a vender el trigo que has cosechado? A mí. ¿Dónde vas a comprar la vaca que necesitas? A mí. Tal, en fin, los utensilios, tal. ¿Dónde vas a poner el dinero que has... pues en mi banco. Y así, pues las casas de contratación estas, las compañías de las Indias, que se llamaban así, se hicieron, bueno, pues millonarias en pocos siglos. Dinero que los ingleses supieron invertir muy bien en el mismo tema. Por ejemplo, hoy en día la mejor casa de seguros, la única de seguros de todo el mundo, que asegura a los que aseguran, que son los que aseguran de los que aseguran, es al final la casa Lloyds. Y la casa Lloyds, el patrimonio lo obtiene ya en aquella época, ya empieza el patrimonio, porque se dan cuenta de que hay barcos que se hunden, y dicen, caramba, aquí la protección, el seguro es un negocio. Y la casa Lloyds, que quede claro, que si no puede quebrar nunca, porque si no tiene dinero, el Estado británico se hace cargo de pagar lo que no pueda pagar la casa Lloyds. Con lo cual, la entrada de beneficios solamente por la casa Lloyds, imagínate lo que significa esto. Esto es sumamente importante, porque mientras los españoles y franceses van por el centro, o sea, suben por México y tiran hacia el Canadá, hacia arriba, los ingleses, holandeses, alemanes se asientan en las... Bien, hay unas en el Atlántico, en las costas del Atlántico. Hay unas montañas que son los Apalaches, los famosos Apalaches. Atravesar las montañas aquellas era durísimo. Son montañas, pues, vamos a ver, 10 veces más grandes y altas que los Pirineos, ¿no? Por ejemplo, y largas, es todo, van prácticamente del norte al sur de los Estados Unidos. Por tanto, atravesar aquello era muy complicado. Y entonces lo que hacen es ir haciendo asentamientos y creando estados en las costas del Atlántico. Hay un hecho fundamental. He hablado antes de que los descontentos en Europa, los criminales o criminalizados en Europa, los pobres de Europa y sobre todo los que huían de la persecución religiosa, se van a América. Llega un momento en que hay unos señores en Inglaterra, estoy hablando del 1600, a principios del 1600, 1608, 1607, que son puritanos, los famosos puritanos, Oliver Cromwell, todos estos, ¿no? Pues estos puritanos ven que se les persigue en Inglaterra. Cogen un barco y se van a Holanda. Y allí empiezan su nueva forma de vida. Pero los puritanos eran muy puritanos. Entonces, poco a poco se dan cuenta que sus hijos se maleducan con el ejemplo de los holandeses, que eran, decían ellos, muy libertinos. Dice, aquí nuestros hijos, esto va a ir muy mal, los tenemos que marcharnos de aquí. Y entonces se montan todo un tinglao para que una de las casas estas, de, que he dicho antes, de contratación, una de las compañías de Indias, que era la de Londres concretamente, les fletara, les pagara el viaje hacia América. Y evidentemente se ponen de acuerdo en los precios, se ponen de acuerdo en todo, y desde Holanda toman un barco que se llama el Splitwell, y el Splitwell se va a Plymouth, en Inglaterra. Allí recogen a mucha más gente, unos religiosos, otros no, otros sencillamente pues de los que decíamos antes, pobres, criminales o lo que sea, y en Plymouth cogen otro barco que se llama el Mayflower, y el Mayflower se van a las costas de América, de los Estados Unidos actuales. Este es el punto más importante de la historia de los Estados Unidos, porque cuando estos señores llegan a las costas de América, dicen, vamos a ver, recapacitemos un poco. Nosotros venimos aquí con una compañía de Londres que nos exige que durante tantos años trabajemos para ellos, trabajemos para tal, a ver, nosotros queremos ser libres, nosotros queremos ir donde nosotros queramos, no donde ellos nos pongan, porque las compañías decían, tienes un terreno aquí y vete aquí para cultivarlo, claro. Y tienes pues tal, la casa, no, nosotros queremos ir donde nosotros queramos. Queremos hacer nuestra propia vida. Y entonces, es cuando se juntan todos y redactan el manifiesto, la carta de los Pilgrims, los cuales se declaran totalmente independientes. Que no tienen que rendir vasallaje en absoluto a la compañía de Londres, y que iremos a buscar nuestra propia vida por ahí. Entonces en el estado de Nueva Inglaterra, de New England, crean precisamente, a imagen y semejanza de Inglaterra, la ciudad de Plymouth, que ellos gestionan a su manera. Esto pasa en el 1620. Y esta carta es fundamental porque es la que inspirará todo lo que venga después, muchos años después, mucho tiempo después, la Guerra de la Independencia, la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución Americana, etcétera. Por lo tanto, este hecho es fundamental. ¿Por qué? Porque ya implica que el americano se está gestando a base de ganas de libertad, de muchísima libertad. Y la libertad la veremos que es un factor repetitivo en toda la cultura americana. Bien, esta gente pues se van desarrollando, van creando su conjuntamente con todos los otros, van creando su riqueza, y son un mal ejemplo, porque entonces los otros que estaban esclavizados debiendo dinero a estas compañías de Indias, dicen, oye, pues estos tienen razón, ¿por qué nos tenemos que quedar aquí y pagar? Nos marchamos, vamos a buscar un territorio. Y esto es lo que inicia la colonización del Atlántico, de la costa del Atlántico, hacia el oeste, el famoso oeste. Y el famoso oeste, que es prácticamente la aventura americana mayor, bueno, la típica aventura americana, ir tomando posiciones, evidentemente echando a los indios, poniéndolos en reserva, masacrándolos, sí, esto ya hablaremos del por qué, tiene su explicación, lo de los indios tiene su explicación. Pues bien, de la costa del Atlántico ya empiezan a andar hacia los Apalaches. Entonces los soldados británicos, ¿qué hacen? Soldados británicos van en busca de estos traidores que escapan del dominio, que en fin, que era un dominio ya jurisdiccional. Las compañías habían firmado un contrato, por lo tanto no obedecían, había un incumplimiento de contrato, ahí legalmente estaban en falso, eran criminales. Pero bueno, los criminales que se iban con la familia, iban a buscar por ahí, y todos los ingleses iban, pues a los soldados, los famosos casacas rojas de aquella época, iban, bueno, fíjate que en Canadá todavía la policía montada del Canadá todavía va de rojo, ¿no? Y la guardia británica del Parlamento todavía van de rojo, como la Ertzaintza en el País Vasco. Pues bueno, esta gente se van ya para los Apalaches, incluso algunos ya pasan los Apalaches y todo, y los soldados detrás. Claro, era muy difícil, porque entonces decía, oye, cuando los soldados pillaban a uno de estos, si no llevaban pruebas, pues evidentemente decía, no, oiga, usted es fulano, ¿no? Usted es Martínez, no, perdone, yo soy González. Claro, en aquella época no habían documentos de identidad, no habían pasaportes, no habían registros, no habían nada. Con lo cual, esto era un problema tremendo. Problema que se solucionó ¿cómo? Pues muy fácil, gracias a los castellanos. Gracias a los castellanos se solucionó perfectamente. ¿Para qué queréis esclavos blancos? Traemos a los negros y así el negro lo vamos a identificar perfectamente. Y esto fue el principio del esclavaje de África a Cuba, Puerto Rico, sobre todo Cuba, mayoritariamente Cuba, y de Cuba entonces pues repartirlos hacia los estados del norte, las costas atlánticas, Florida. El viaje era Cuba, Puerto Rico, Florida. Entonces claro, al tener un esclavo negro que se compraba, el negro no tenía, hay que tener en cuenta, que no tenía ningún derecho humano en absoluto. La Iglesia Católica no admite el alma de los negros hasta hace muy poco, relativamente, hasta hace muy poco, y los protestantes pues siguen el mismo camino, y el negro pues era una cosa. No era, era un bien de producción, era igual que un caballo, era igual que un mulo, sencillamente era un bien de producción, no era una persona, ¿no? Bien, esto es fundamental, porque luego veremos la cuestión de la esclavitud. Entonces, los negros se podían perseguir perfectamente. Los soldados iban y a la que veían un negro, decían, oiga, que yo soy libre, venga, menos cuento y vente para acá. Y se lo llevaban, lo volvían a vender, y a quien le tocaba, y tal y cual, ¿no? Muy bien. Fíjate bien que entonces empieza lo que decíamos antes, la invasión del oeste. El por qué el americano del norte menosprecia al indio de Norteamérica. Pues bueno, por la misma razón, pero diferente en el fondo, que el castellano pues masacra a los indios de aztecas y mayas y todos los otros. Primero porque va a invadir, y cuando va a invadir, pues en la invasión, vamos a ver, aquí hay un fenómeno curioso, ¿no? Y es que así como los castellanos se encontraron que invadían una gran civilización y de la cual podían extraer beneficios económicos, los indios es que no daban ningún beneficio económico, en absoluto. Por lo tanto, lo que pretenden los americanos, es decir, esta gente, a ver, nosotros somos superiores a ellos, cosa que no podían decir los castellanos con los mayas o los aztecas. Nosotros somos superiores a ellos, culturalmente, etcétera. Esto es muy importante, lo de la cultura, porque acuérdate que en las propias películas westerns del oeste, de los carros estos que iban hacia el oeste en caravanas, los niños seguían en la escuela, se tocaba la música, el órgano o el piano o lo que sea, todo el mundo un instrumento, había cultura. ¿Por qué? Porque procedían de países cultos, no procedían de países incultos, procedían de países cultos: Inglaterra, Alemania, Holanda, Dinamarca, en fin, países realmente cultos. Por tanto, la cultura era fundamental, la educación era fundamental, y sobre todo lo que era fundamental era la religión. Y cuando se encuentran todas las religiones que se encontraron en América, ya en las costas del Atlántico, se dan cuenta de que lo que no pueden repetir es lo mismo que está pasando en Europa. Yo porque soy cuáquero, tú porque eres puritano, tú porque eres católico, los holandeses eran todos católicos, tú porque eres tal, tú porque eres cual, en fin, esto no lo podemos repetir aquí. Con lo cual, la libertad religiosa ya es tácita desde un principio. Luego vendrá escrita y perfectamente legislada. Pero la libertad religiosa es totalmente imprescindible. Por lo tanto, es lo que vemos, que en la religión no solamente se toma a nivel de que todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera y a ejercer su religión como quiera, sino que hay un convenio que es algo curioso, que solamente se da en los Estados Unidos de Norteamérica. Solamente se da. Y es que si yo soy católico y el domingo quiero ir a misa, pero no tengo ningún sacerdote católico, a ver, hay una iglesia por aquí, sí, aquella, ¿y qué es? Pues es anglicana. Ah, pues voy allí. Y el católico se iba a la iglesia anglicana, a su manera rezaba lo que él rezaba en la escuela, en la iglesia católica, oía la homilía, que la homilía evidentemente, tanto si es presbiteriana como si es católica, como si es tal, pues en el fondo todos decimos exactamente lo mismo, que hay que ser buenas personas, por lo tanto esto es universal, es estándar. Y a la inversa, el señor anglicano que no tenía, pues encontraba una misión de franciscanos y decía, no, el domingo yo vengo aquí, y se le admitía perfectamente bien, no participaba de según qué ceremonias, como la comunión, o a lo mejor sí, pues, y en fin, etcétera. O sea que había un respeto mutuo, pero un respeto sine qua non, porque dijeron, venimos aquí a ganar dinero, venimos aquí a crearnos un futuro para nuestros hijos, no venimos aquí a pelearnos como hacen los idiotas de Europa, los imbéciles de Europa. Aquí ya tenemos la lección aprendida. Y todo lo malo de Europa lo vamos a erradicar. Y lo vamos a erradicar y vamos a hacer un mundo nuevo. Y de ahí el nuevo mundo. Solamente hay que oír la sinfonía de Dvorak, del nuevo mundo, para darse cuenta de lo que significa el nuevo mundo. No hace falta ser un gran entendido en música. No hace falta. Pero aquella llegada al nuevo mundo, aquella es que es realmente sensacional, fantástica, y solamente con música, pero aquello realmente es el nuevo mundo. Entonces crean un nuevo mundo con una nueva legislación, con una nueva moral, con una nueva manera de ser, etcétera. Bien, así vamos pasando, se pasan los Apalaches, se llega a los grandes lagos, que son los de Cleveland, Ohio, todo aquello, que son los que separan el Niágara, las famosas cataratas del Niágara, los que separan Canadá. Y aquí viene el problema con los franceses. Los franceses, bueno, como histéricas que son, siempre han andado a la greña con los que le tienen mucha envidia, que es a los ingleses. Entonces los franceses vivían, a base de hacer la guerra y la puñeta y lo que podían contra los ingleses, de forma que ya por cuestiones de pactos de familia entre los borbones castellanos y los franceses, todos son de la misma realea, la misma familia, pues los borbones castellanos van cediendo territorios tremendos a los franceses, a los borbones franceses. De ahí la Luisiana del rey Luis, de ahí tal, en fin, y van cediendo y van cediendo. Los franceses ya están por el sur. Vale, perfecto, ya están por el sur. Y entonces quieren entrar por el norte también. Y de ahí viene, pues, que entran por el Canadá, por el norte de New England, toda aquella parte, van desembarcando, van haciendo, y se alían con los indios para que vayan en contra de los ingleses. De ahí viene el cortar cabelleras. Los franceses pagaban un tanto a cada indio por cada cabellera que traían. Claro, sabían perfectamente si la cabellera era inglesa o no, por si era rubia o no. Los franceses tenían cabellera negra, los ingleses, mucho más en aquella época, que no se habían contaminado de otras razas como es hoy en día, pues mayoritariamente eran todos rubios y tal. Con lo cual, tráeme una cabellera y te voy pagando, ¿no? De ahí viene la costumbre de los indios, que luego, siglos después, seguirán ejerciendo, cortando cabelleras y tal. Muy bien, vamos adelantando en los siglos, y llegamos a un momento en que todas los estados del Atlántico, ¿no? Los otros ya eran libres totalmente, más allá de los Apalaches, la gente se metía en su sitio, allí su rancho, problemas con los indios, problemas total, sí y no, de veces sí, a veces no, según el trato, y empiezan pues a cultivar y tal. Muy bien, llega que se encuentran con los españoles y los rusos, pero hay una convivencia pacífica totalmente bien, cada vez llegan más carromatos, más caravanas, es una auténtica égira hacia el oeste, la ruta del oeste, la conquista del oeste, que vuelvo a repetir, lo vemos tanto en las películas, pero hay que verlas para darse cuenta de lo que es, el sacrificio que costó de vidas humanas, de en fin, de todo, ¿no? Y bien, las colonias que están tocando en el mar Atlántico, las colonias no, los estados, llega un día y dice, bueno, ya estamos hartos de aquí, de que si tenemos que comprar, esto lo tenemos que comprar en Inglaterra, vender en Inglaterra. Esto es un monopolio de Inglaterra que hemos de acabar con ello. Entonces es cuando inician la guerra de independencia. La guerra de independencia americana, que paralelamente a la guerra de independencia americana, esto es muy curioso, se produce una revolución dentro de los propios estados de América. Una revolución en el sentido de que, bueno, queremos ser como queremos ser. No queremos ser a imagen y semejanza de los ingleses. No, queremos ser lo que nosotros, pues, nos da la gana de ser, con nuestra propia idiosincrasia, con nuestra propia manera de ser. ¿Qué significa nuestra propia manera de ser? The American Way of Life, que todavía es vigente hoy en día. Queremos ser libres, respetar la libertad religiosa, la libertad económica, nada de parasitismos, aquí cada cual que se espabile, hay que proteger la iniciativa privada, lo importante es ser empresarios, lo importante es el capital para poder ser empresarios, lo importante es creación de riqueza, con lo cual la empresa es lo que más cuenta, evidentemente. La empresa puede ser de tipo ganadero, puede ser de tipo de cultivo, de tipo industrial, de lo que sea, de servicios, pero aquí hemos de espabilarnos y cada cual que se despabile. Aquí no hay, hoy en día lo vemos igual, nada de iniciativas estatales, no, aquí la gente que trabaje, que se despabile, y el Estado lo que va a hacer es recaudar impuestos para mantener pues lo que se está manteniendo hoy en día, que es el cuerpo diplomático, el ejército y las cosas que son federales hoy en día, que en aquella época todavía no lo eran de federales, pero más o menos seguimos pues con el mismo. O sea que, ¿quién va a montar el ferrocarril de este a oeste? ¿El Estado? Jamás. Lo van a montar las compañías privadas. ¿Quién va a montar el telégrafo de este a oeste y de norte a sur? Las compañías privadas. ¿Quién va a montar los hospitales? Las compañías privadas. Todo, excepto las escuelas. Que esto sí que lo vamos a dominar paralelamente con aquellas escuelas privadas. Pero si en un pueblecito de nada hay un niño, este niño va a estar escolarizado. Y esto a cargo de los impuestos de la gente, y la gente contentísima en pagar estos impuestos. Pues bien, llega un momento, estamos hablando del año el famoso 4 de julio del 1776, el famoso 4 de julio que se celebra todos los años, que es la Declaración de Independencia, esta declaración que escribió Thomas Jefferson, y esta declaración en la que dice pues que llega un momento en los pueblos que uno ya está harto de ser sumiso, de que las malas costumbres del gobernante, del invasor, pues vaya en contra de los intereses del pueblo, y que a partir de ahí, sencilla y llanamente, pues iros a hacer gárgaras, que nosotros somos independientes, os guste o no os guste. Los ingleses mandan tropas, pero los americanos pues ya son una cantidad respetable de ciudadanos, con lo cual ellos tenían el avituallamiento en el propio país. En cambio, los ingleses tenían que ir transportando hombres, animales, comida, etcétera. En fin, y claro, esto era carísimo, y evidentemente pues ganaron los americanos, con lo cual los ingleses tuvieron que después ratificar en París, se ratificó la independencia de las colonias, que decían ellos. Los americanos siempre han hablado de estados, los estados americanos, la independencia, y a partir de aquí Inglaterra queda muy bien, porque continúa comerciando. Los americanos no impiden en absoluto que los ingleses comercien, pero evidentemente no tendrán el monopolio. Ahora vienen los holandeses, vienen los alemanes, vienen franceses, viene todo el mundo que puede negociar y que puede tal. El 4 de julio de 1776, cuando se firma la declaración, se firma en Filadelfia. Esto es muy importante, en Filadelfia. Fíjate que el nombre significa, pues, amistad, ¿eh? El pueblo de la amistad. Y esto está en el estado de Pensilvania. El estado de Pensilvania lo había creado un cuáquero. Aquello que decíamos de las religiones, que todo el mundo tiene cabida, ¿no? Un cuáquero que era William Penn. Y de ahí viene que de Penn, Pensilvania. Bueno, seguimos así, y años después, ya no solamente es la independencia, sino que esta revolución interna entre ellos, de bueno, aquí tenemos que, vamos a ver, nos unimos todos y vamos a hacer una constitución, porque esto es muy grande, esto es enorme, vamos a ir creciendo hacia el oeste, y aquí necesitamos mucha independencia de cada cual, pero al mismo tiempo unas cuestiones que sean comunes a todos. Y es cuando George Washington, Benjamin Franklin y un tal Madison, James Madison, hacen la constitución. Una constitución de los Estados Unidos. Esta constitución es simple, es muy corta, cortísima, pero en la cual son los derechos humanos. Se dice, es la copia, bueno, la copia no, es el origen de los derechos humanos. Es decir, que cada persona nace libre, que cada persona tal, que cada persona cual, todo esto compatible con los negros, pero claro, personas eran los blancos, los negros no. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es más, piensa que incluso llegó a estar penalizado con la muerte el hecho de que un blanco se casara con una india, o algo así, o a la inversa, ¿no? Evidentemente, una cuestión es pues las violaciones y todas estas cosas, pues esto es aparte, ¿no? Pero el hecho de casarse, pues no, y las violaciones depende de cómo, porque la blanca violada tenía pues que suicidarse. Una blanca violada por los indios tenía que suicidarse, y si no, los propios familiares la mataban. Ahí vino el primer enfrentamiento religioso entre protestantes y católicos, que los católicos tenían, evidentemente, prohibido el suicidio. Con lo cual, la mujer católica que no se suicidaba llevaba un lastre de ostracismo y de problemas y de lapidaciones y de lo que sea, que no tenía dignidad y tal, Y entonces, claro, el problema era explicar que su religión no le permite el suicidio, que lo haría de muy buen grado, pero que en su religión no. Entonces, pues como que su religión se lo impide, no lo va a hacer. Esto los protestantes no lo entendían, entendían que era una falta de dignidad, que la señora aquella, pues en el fondo lo que era una puta, que incluso que no es que la hubiesen violado, sino que había buscado la violación, etcétera, y esto lleva a una cantidad de juicios, legalmente hablando, y de problemas en el pueblo y de problemas con la gente, sociales y tal, que hicieron que muchos católicos tuvieron que emigrar de sitios muy protestantes precisamente por este tema. Claro, emigrar era muy fácil, porque vuelvo a repetir, no había carnets de identidad, no había pasaportes, no había permisos de conducir, no había seguridad social, o sea que cambiarse el nombre era una cosa totalmente sencilla y fácil. Se podían cambiar el nombre en cualquier momento. Costumbre que todavía existe hoy en día en los Estados Unidos. Hoy en día en los Estados Unidos vemos que hay gente que ha pasado pues por una veintena de nombres. En tal sitio me llamaba John Smith y aquí me llamo McAdams y allí me llamo tal y cual y cual y cual. O sea, esto es curioso que todavía existe hoy en día. Muy bien. La Constitución de los Estados Unidos, ¿por qué es importante? Es importante porque sencillamente reconoce los partidos políticos, reconoce una serie de libertades, los derechos humanos, que luego esto veremos que unos años después, a través de Benjamin Franklin y su gran amigo, el marqués de Lafayette, va a ser la Revolución Francesa y los derechos del hombre de la Revolución Francesa, les droits de l'homme et du citoyen. Esto lo veremos dos años más tarde, precisamente allí, ¿no? Bien, vamos pasando el tiempo y llegamos pues al 1800, vamos a poner a principios lo que es todo el siglo XIX. A principios del 1800, este pasar los Apalaches, ir hacia el oeste, ya es un hecho evidente. Estamos hablando de la época de Napoleón en Europa, ya es un hecho evidente, y entonces los americanos optan siempre, no por la solución militar, optan siempre, y esto es válido incluso hoy en día, aunque más de uno de los que me escucha dirá, ahí va, si los americanos están haciendo la guerra de Irak, si están haciendo no sé qué, mentira, recapacitad un poco y pensad. Los americanos optan por lo comercial, de forma que en vez de pelearse con los franceses, van y les compran la Luisiana. Dicen, oye tú, vente para acá, a ver, ¿cuánto quieres? Y la Luisiana era inmenso, pues le pagaron lo que pidieron y ala, a vivir, lárgate. Cogen a los españoles, dicen, vamos a ver, tú, ¿cuánto quieres por todo esto de Florida, todo esto que tanto? Pues toma el dinero y lárgate. Cogen a los rusos, dicen, oye, por Alaska, ¿qué quieres? Pues tanto. Y lo compran. Lo compran por $1,000,000, toda Alaska, que en el fondo no la compraron al Estado ruso, se la vendió un príncipe ruso, como si fuera suya, ¿no? Con lo cual, al salir de Alaska, los rusos automáticamente se replegaron y tuvieron que o quedarse allí en plan colono, los de Dakota, Nebraska, Georgia, todos estos, y en fin, o quedarse en plan colono o largarse a otra parte. Con lo cual, pues ya tenemos la posibilidad de Canadá, por esto separa Canadá, separa Alaska del territorio de Estados Unidos, porque Canadá crece por los ingleses. Es decir, cuando se hace la guerra de independencia en contra de los ingleses, lo tienen muy claro, que lo que van a hacer es que los ingleses se queden con Canadá, nosotros nos quedamos con lo que nos interesa, que es los Estados Unidos actuales. Pues bien, compran a los rusos, compran territorio a los franceses, compran territorio a los castellanos, compran territorio, muy, muy bien. Y entonces ya tenemos un asentamiento. Ya podemos decir que la nación ya ha crecido. Y fíjate que hablo de nación, no de estado. O sea, los Estados Unidos son una nación con muchos estados. Exactamente son 50 estados. Los 50 estados actuales, que son independientes los unos de los otros, con su parlamento, con su tal, pero que todos juntos forman una nación. A la inversa de lo que ocurre pues en Francia, o en España, o en Inglaterra, o en Suiza, o en Italia, que son estados formados por naciones. Pues bien, vemos que el sur, grandes planicies, allí se podía cultivar, y el cultivo que da dinero en aquella época, ¿cuál es? El algodón. Europa necesita algodón a punta pala. Los ingleses, aquello que hablábamos, las sábanas de Holanda, los encajes, todo esto, pues el algodón se necesitaba a punta pala. Y entonces el sur se especializa en algodón. ¿Por qué? Porque el algodón no hace falta trabajarlo. El algodón lo trabajan los propios negros. O sea que permitía pues unas mansiones señoriales pues en todos los estados del sur, que también vemos en las películas. Fíjate lo que el viento se llevó, por ejemplo, allí sale perfectamente bien, aquellas grandes mansiones que mientras los señores se cuidaban de la venta y el transporte, y daban recepciones en su casa, y montaban a caballo, y se lo pasaban la mar de bien, los negros son los que cultivaban, recogían, empaquetaban, subían a los carros, y de los carros, bueno, iban a los barcos, y de los barcos, pues, se distribuían por el norte de los Estados Unidos, hacia Inglaterra, hacia Francia, hacia Holanda, hacia España, incluso, etcétera, ¿no? O sea que tenían la riqueza hecha. Con lo cual, se creó una especie de, ya estamos bien, ¿cómo estamos? De forma que olvidaron crear industria. Baton Rouge, todas aquellas, Louisiana, San Luis, etcétera, eran ciudades de diversión, San Francisco, era para la que la gente pasárselo bien, había dinero a punta pala. Claro, los tratantes de algodón, no solamente los que lo cultivaban, sino los intermediarios ganaban dinero a punta pala. Entonces, claro, se lo gastaban pues en prostíbulos, en teatros, en restaurantes, en todas las diversiones que había, con lo cual el sur era una maravilla de diversión. San Luis, por ejemplo, todo el mundo iba, los del norte, igual que hoy en día se van a Las Vegas. Curiosamente, Las Vegas también está en la parte de Génomos Sur, curiosamente, pues ya iban a San Luis. Y aquí hay algo que quisiera decir, que la gente no lo sabe, que hay una expresión catalana universal, y creada precisamente en San Luis, que es que los catalanes que estábamos allí, pues claro, hoy en día los americanos le llaman a todos españoles, precisamente no es así, éramos de origen catalán, entonces y se hablaba el catalán, como está perfectamente demostrado en crónicas, escritos, en familias, en cartas, etcétera, ¿no? Veían a los negros que dormían al jazz. Dormir al jazz es con un jergón y en la intemperie. Esto es una expresión típica, ¿no? Au, ves al jazz. Anda, vete a dormir. Porque los pobres no tenían cama. Los ricos decían, au, ves al llit, ves a la cama. Pero los pobres es, ala, venga, vete al jazz. Y aquellos que dormían al jazz, que eran negros en su mayoría, y eran pobres, que estaban allí en la intemperie, hacían una hoguera, y allí pues se guisaban algo, lo que podían, y allí tal, resulta que cantaban. Claro, cantaban aquellas canciones que habían heredado de sus propios padres, de sus abuelos, y así sucesivamente, hasta llegar a lo que hubo aquella película de Kunta Kinte, que lo explica perfectamente bien. hasta sus raíces africanas. Entonces, entre la raíz africana, la melodía africana, el ritmo africano, de ahí viene que los negros tienen ritmo. Evidentemente que los negros tienen ritmo. Hay algún gilipollas que ha interpretado esto como racismo. Pues es que es gilipollas perdido, porque no hay ningún blanco que tenga el ritmo adquirido de forma natural, espontánea, como tienen los negros, tanto en el baile como en el cantar. Pues todo esto mezclado creó el actual jazz. Lo que entendemos hoy por jazz se llama así, pues por esta expresión catalana de que dormían el jazz y entonces entre ellos cantaban y montaban aquello, bueno, aquellas canciones y tal y cual. Muy bien, llega un momento en que los estados del sur están perfectamente diferenciados de los estados del norte. Los estados del norte son estados industriales, se han preocupado de crear industria, de manejar el hierro, de cultivar grano, o sea, maíz, de cultivar pues todo, trigo, etcétera, cebada para los animales, todo, y en cambio el sur solamente se dedica prácticamente al algodón. Viven muy bien, viven perfectamente bien, pero bueno, el sur es agrícola, con 3 o 4 millones de esclavos, hay que tenerlo en cuenta. En el norte no se necesitan esclavos, que no saben hacer nada más que cosas muy simples de agricultura, de fuerza, de llevar los caballos arriba abajo, de cargar, sino que necesitan gente preparada para la industria, preparada para todo esto, de forma que el norte llega un momento en que dice, bueno, nos tenemos que expandir. Nos tenemos que expandir porque, a ver, en el sur hay mucho territorio, ya vamos hacia el oeste, evidentemente, pero lo que tenemos que hacer es crear todos una especie de unidad que ya estaba, y que tenemos que crear una economía, no norte-sur, esto es muy importante, esto es lo que piensa Abraham Lincoln y todos los del norte, no tenemos que una economía norte-sur, que aquí estamos haciendo una separación bestial, sino que tenemos que crear una economía este-oeste. De ahí que venga ferrocarril, venga emigrantes hacia las costas del Pacífico, entonces ya empiezan a llegar los asiáticos, emigran ya los chinos. Esto va a ir muy bien porque serán los chinos quienes harán el ferrocarril, serán los chinos quienes harán servicios, por ejemplo las lavanderías, todo esto, restaurantes, bueno, restaurantes no, cocineros sí, etcétera, curioso. Y bueno, entonces llega el momento en que los del sur dicen, coño, estos del el norte, estos están realmente subiendo mucho y nos quieren unir, y nos quieren no unir en el sentido de unión política que ya lo estaba, sino en el sentido de que nos van a absorber. Y entonces, como buenos caballeros que eran, y además gentlemen, de verdad, fíjate que el gentleman se dedica a qué, el caballero se dedica a qué. Sigue el parámetro de que tiene su terrateniente, vive de esto, pero sobre todo lo suyo que es las armas. Lo suyo es montar a caballo, lo suyo es lo militar. Con lo cual, la única escuela, la academia militar de todos los Estados Unidos está en el sur, en West Point. Y tanto los del norte como los del sur asisten a West Point, a la academia militar, para formarse militarmente. Entonces los caballeros del sur, que se creen que son, claro, nosotros somos militares, por lo tanto, cada uno de nosotros vale por 50 de los del norte, no tenemos ningún inconveniente en ir a la guerra. Y vamos a declarar la guerra al norte, y el norte la declara al sur, etc. Y empieza la famosa guerra civil americana, que va, son 4 años, que van del 1961 al 65. Bien, los del sur empiezan a avasallar, evidentemente. Empiezan a subir al norte con sus vestidos de color gris, sus uniformes, sus espadas inmaculadas, todo. Y claro, a caballo y con la espada, pues hacen estragos, contra los campesinos, los obreros del norte, pues que no tenían ninguna preparación militar. Esto se dan cuenta inmediatamente los del norte, y dicen, bueno, pues aquí hay que crear ejército profesional. Y evidentemente crean ejército profesional, sobre todo ayudados por los alemanes. Alemanes había muchos en el norte. A ver, toda la parte de los grandes lagos, de Chicago, de Cleveland, todo aquello, todavía hoy los alemanes son un peso importante. En los apellidos de Estados Unidos vemos muchísimo nombre alemán. Alemán, judío, también, judío, también, pero bueno, alemanes también. Bueno, empiezan entonces una preparación militar y, claro, tienen dinero. Tienen las fábricas de cañones, es curioso que los del sur tenían que comprar las armas al norte, es curioso que los del sur tenían que comprar incluso los vestidos al norte, lo tenían que comprar todo porque no se habían preocupado de hacer industria ni de hacer nada. Todo esto de la esclavitud, que los del norte abolían la esclavitud, todo esto es un cuento chino, es de aquellas típicas intoxicaciones de la historia. Como cuento chino es, pues que en el Ulster, en Irlanda del Norte, se peleen católicos contra protestantes. Esto es mentira. Se pelean los que son del país, irlandeses, contra los ingleses que Cromwell llevó allí. Y es curioso que entre los ingleses que Cromwell llevó hay muchos católicos. Y es curioso que entre los irlandeses que reivindican que aquello es territorio irlandés hay muchos protestantes. Por lo tanto, son de aquellos cuentos chinos que la historia inventa y que son falsos. El norte, cuando se dio cuenta de que en el sur había 3 o 4 millones de negros, dijo, hombre, aquí hay una cantera tremenda, vamos a deshacer la economía del sur, vamos a abolir la esclavitud. De forma que todos estos negros que están en el sur trabajando como esclavos, se van a pasar a nuestras filas. Y entonces estos serán la quinta columna, no van a trabajar, se van a ir y tal y cual. Y esto fue un fracaso total. Los negros ni se enteraron de la película y siguieron trabajando y siguieron porque toda la vida lo habían hecho. Y no entendían lo que era abolir la esclavitud porque ni ellos mismos tenían conciencia de que eran esclavos. Esta es la realidad auténtica. Se intentó incluso crear un batallón de negros en el norte, aquellos que iban vestidos de azul, se intentó crear un batallón de negros. Y el batallón de negros pereció en manos de los propios blancos. Porque los racistas del norte eran tan racistas como más racistas que los del sur. Porque los del sur ya se habían habituado a los negros. Y los negros ya formaban parte de la familia. Vemos en películas como, por ejemplo, la que he mencionado antes, de Lo que el viento se llevó, que la que lleva la casa y manda a todo el mundo es una negra. Y el capataz negro manda más que el blanco. ¿Y por qué? Porque ya se había creado una costumbre. Entonces ni el negro tenía sensación de esclavitud, ni el blanco de que estaba esclavizando. Era un modus vivendi, era un de facto, así, y se vivía así. Y en cambio los del norte tenían un odio total a los negros. ¿Por qué? Porque el negro no estaba civilizado, porque el negro violaba, esto es verdad, porque el negro no estaba a la altura intelectual del blanco, etcétera. Y cuando se creó este batallón, los problemas que tuvieron con los batallones militares blancos fue bestial. Y esto ocurre, cuidado, todo tiene un precedente, y lo bonito de la historia es saber los precedentes, porque los precedentes nos explican las consecuencias de después y después y después. Esto ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Llega un momento en que el Pentágono decide incorporar a negros. Pues bien, cuando se decidió incorporar a negros, los negros, los blancos, cuando se emborrachaban y estaban de permiso y tal, iban a la caza y captura a matar a los negros. a matar a los negros. Y esto en la Segunda Guerra Mundial, 1944, 1943, 42, 41. Esto hacían los propios soldados blancos americanos. Muy bien, la guerra civil, todo el mundo sabe que al final es curioso que se monta una especie de lo que en Corea sería pues la guerra de Corea después de la Segunda Guerra Mundial, el paralelo 38, aquel famoso paralelo 38, que ahora lo conquistaban los americanos, ahora lo conquistaban los chinos, ahora lo conquistaban los americanos, y digo chinos porque eran chinos, no eran coreanos, ahora lo conquistaban, en fin, iba bailando de un sitio a otro, el famoso paralelo 38, que cada mañana cuando uno se levantaba preguntaba, ¿hoy en manos de quién está? Porque no sabías nunca en manos de quién iba. Lo mismo que el paralelo 38 en América se forma en el río Potomac. Y el río Potomac, que es un nombre indio, ahora lo cruzan los del sur, ahora los del norte, ahora los del sur, ahora los... Bueno, aquello es un baile continuo. Hasta que llega un momento en que la superioridad total de las fuerzas del norte, superioridad de dinero por su industria, vendían los cañones, tenían, lo hacían todo. En cambio los del sur no tenían nada, tenían que ir a comprar por ahí. Solamente tenían algodón. Los del norte hicieron el bloqueo del algodón, de forma que los barcos que salían del sur cargados de algodón los confiscaban o sencillamente los hundían. Y la primera vez en la historia naval, la primera vez en la historia naval en que dos barcos hacen una batalla coincidiendo que los dos son metálicos, porque hasta entonces todos eran de madera, pero los del norte hicieron una marina metálica, de forma que el abordaje y todo esto con barcos de madera pues vencía siempre el metálico. Los del sur compraron uno y es la famosa batalla naval en que uno se llamaba Monitor y el otro se llamaba Merrimar, los del sur. Y entonces, bueno, es la primera vez en que navalmente se emplean barcos metálicos con cañones metálicos, con tal y cual. Bueno, muy bien, se llega un momento en que la supremacía, no solamente en dinero, sino en armamento, en personal, en todo, estos alemanes que han venido enseñan estrategias, no de la guerra de caballeros, sino de la guerra sucia, de la guerra que habían aprendido pues en Alemania contra Napoleón, contra todo el mundo, con soldados pues más o menos como lo que hoy en día ya entendemos por el soldado tipo Rambo y tal así, ¿no? Claro, pues evidentemente se cargaron a los del sur, invadieron los del sur inmediatamente. Es la famosa rendición del general Grant, general Lee del sur, el general Grant. Muy bien, ¿qué pasa aquí? Dejándonos de batallitas y tal, pasa algo muy importante, que es que los del norte, la manera de vivir del norte, el American Way of Life, se impone totalmente, o se quiere imponer, en el sur. En el sur se había pervertido. Aquella American Way of Life de los Pilgrims, que hablábamos, de 200 y pico de años antes, aquella constitución de Jefferson, a todo aquello se había pervertido mucho por el bien vivir de los caballeros y señoras, ladies, del sur, que se dedicaban pues a sus mansiones, a sus tés, a sus banquetes, a sus ceremonias. Se había pervertido, allí no había trabajo, había riqueza, pero no trabajo. Esto es fundamental, de forma que los del norte, que sí trabajaban, pues lo que quieren es que toda Estados Unidos, toda América, funcione así. Es curioso que esta diferencia norte y sur la encontramos repetitivamente en todos los países del mundo, excepto en los países nórdicos. Lo encontramos en España, lo encontramos en Francia, lo encontramos en Italia, lo encontramos incluso en Alemania, lo encontramos en la propia Inglaterra, incluso las partes industriales no estaban en Londres, estaban en Birmingham, en Liverpool, en Manchester, etcétera. Curioso, ¿no?, que este decalage que hay entre el norte y el sur. Con lo cual, a partir de la Guerra Civil Americana, el norte impone el American Way of Life al estilo del norte, que es el estilo actual que nosotros vemos. Bien, vamos aquí, dicho esto, vamos a extraer de la historia la idiosincrasia actual americana. Primero, ¿se puede decir que los americanos tienen una idiosincrasia propia? No se puede decir en absoluto, porque hay tantas razas, hay tan poco tiempo, no se ha creado un genoma puramente estadounidense, sino que cada cual piensa como piensa y hace lo que puede. Por lo tanto, un genoma puramente estadounidense no podemos hablar de él. Pero lo que sí podemos hablar es de la intencionalidad, de cómo los poderes fácticos quieren que sea el American Way of Life. Se basa en la religiosidad. No olvidéis que desde los Pilgrims y antes, la religión fue el denominador común y fue este codo con codo de una religión con otra, de que vamos a dejarnos de las puñetas que pasan en Europa y vamos a hacer todos un país. Aquí venimos a ganarnos la vida, a crear un futuro para nuestros hijos y nietos y etcétera. Con lo cual, las guerras de religión de Europa aquí no las van a ver. Y evidentemente, esta religiosidad sigue impregnada hoy en día. Cuando un imbécil oye al señor Bush que dice, yo en nombre de Dios, pues evidentemente, es que in the name of God, en el nombre de Dios, es una consigna que ya viene de aquella época. Lo tenemos en las monedas, lo tenemos en las constituciones, lo tenemos, es un eslogan, es una frase hecha americana que los americanos tienen muy claro, in the name of God, en el nombre de Dios, propongo esto, hago esto, lo otro y lo otro. Por lo tanto, el señor Bush no hace nada, ni menos ni nada más, que repetir lo que todo americano está repitiendo desde mucho antes de los Pilgrims. Y que no deje de ser así. Que no deje de ser así, porque el día que deje de ser así, Estados Unidos se irá a la porra. Y esto lo aplico al país catalán, a la nación nuestra, catalana. Torres y Bages, lo he dicho muchas veces aquí, dijo, Cataluña será cristiana o no será. Y está dejando de ser cristiana. Los cristianos abandonan el cristianismo. Los islamistas, etcétera, están ganando terreno. Cataluña se va al garete si Cataluña no vuelve a ser cristiana. Los Estados Unidos, idénticamente igual. Por lo tanto, no hay que interpretar estas frases de Bush como un fanatismo ideológico, religioso. No. In the name of God. Cualquier acto de los americanos, sea empresarial, sea político, sea religioso, evidentemente, sea lo que sea, empieza con estas palabras, in the name of God, en el nombre de Dios. Esta religiosidad es inherente a la actual idiosincrasia americana. Segunda parte. Hay una frase que no la puedo decir en inglés, formaría parte del American Way of Life, que es el despabila. Hijo, no esperes que te vayan a solucionar los problemas, no lo esperes. El problema lo tienes que hacer tú, los problemas tienes que solucionar tú. El Estado no te va a dar cobijo, el Estado no te va a dar empleo, El Estado no te va a dar seguridad social, no te va a dar vestidos, no te va a dar subvenciones. Esto, espabílate, trabaja y espabílate. Y despabilar significa no solamente lo que tengas hoy, sino que, cuidado, vigila por lo que pueda pasar. De ahí que, privadamente, los seguros funcionen también. Todas las empresas, lo he dicho antes, con el ferrocarril, el telégrafo, nada era estatal. nada era estatal, todo es privado, privado, lo máximo privado posible. Llegamos al punto en que las propias cárceles actuales de Estados Unidos son cárceles privadas, particulares, como los hoteles. Y esto funciona perfectamente bien. Solamente algunas cárceles de altísima seguridad son del Estado. Son del Estado. Pero, en fin, vemos que las universidades son todas privadas, excepto las que son de beneficencia, que de beneficencia pueden ser de cualquier orden religiosa, pueden ser del propio ayuntamiento, pueden ser de lo que sea. Pero esto del despabila es la constante americana, es la potencia, la potencialidad de la riqueza de los Estados Unidos, y lo están demostrando continuamente. Fíjate bien en un detalle. Hubo un presidente que se llamaba Warren Gamal Harding, que fue presidente en el año 20 y tantos, mientras aquí había la Belle Époque en Europa, mientras aquí todo el mundo vivía perfectamente bien, la típica Belle Époque de los años 20, los gloriosos años 20, los fantásticos años 20, este señor, Warren Gamal Harding, decía a los americanos: nunca preguntéis lo que América puede hacer por vosotros, sino que preguntaros qué es lo que vosotros podéis hacer por América. Esta frase la recogió Kennedy, y la repitió bastantes veces Kennedy. Con lo cual, se produce una expansión económica. Este despabila, en la historia, desde los Pilgrims hasta hoy en día, produce una expansión económica, dentro y fuera de las fronteras. El por qué la campaña, las caravanas, la conquista del oeste, para expandirse. Fíjate bien que la palabra progreso, es típicamente americana. ¿De dónde viene la palabra progreso? Pues que el que iba con la caravana sabía que, más o menos, le habían dicho que por tal sitio hay un pueblo. El pueblo significaba, pues, poder descansar, poder comprar víveres, poder cambiar los caballos, poder tal, muy bien. Pero la riqueza aumentaba, y entonces a lo mejor aquel pueblo se había quedado obsoleto. Y como que se había quedado obsoleto, le ponían un cartel en la entrada, enorme, que decía Progress, que significa, en realidad, sigue adelante, que más adelante vas a encontrar un pueblo. Este no, este ya está, fuera. Y ahí solamente había, pues, 4 casas abandonadas, 4 o 40, y Progress, sigue adelante, sigue. Esto viene como colación del despabila, sigue. Y el progreso es lo que ha creado Estados Unidos, lo que está creando Estados Unidos, y lo que Estados Unidos significa que es hoy en día el expansionismo económico que tiene y tal. Sobre todo la capacidad de innovación. El Estados Unidos tiene muy clara lo que es la empresa, tiene muy claro lo que es el capital, de ahí que odien el comunismo, lógicamente, porque el comunismo vemos que ha sido un desastre, ha sido una lacra, ha sido un cáncer, y si no, vete a ver los países como comunistas cómo están y compáralos con los Estados Unidos. El comunismo, además, ha costado una cantidad de muertes mayores que los que ha hecho cualquier religión, los que ha hecho cualquier dictador. En fin, nadie se puede comparar a los asesinatos que cometió Stalin, Fidel Castro, Mao Zedong y toda esta caterva conjuntamente. En la historia no hay parangón en absoluto. Pues bien, los Estados Unidos obviamente se defienden del comunismo. Llegará un momento en que crearán aquella caza de brujas, McCarthy, que no MacArthur, hay gente que lo confunde con MacArthur, no, McCarthy, y bien, evidentemente hay una protección, evidentemente. ¿Por qué? Porque lo importante para un americano es: yo quiero llegar a ser empresario. El americano no busca ser pues funcionario, como el castellano, tener un cargo, tener, no, yo quiero ser empresario, yo quiero mi dinero, yo quiero mi, con lo cual innovan no ya en la industria, sino en el comercio. ¿Quién inventa la publicidad? Los americanos. Hasta el punto de que el famoso multimillonario Howard Hughes le preguntaron una vez: oiga, si usted se arruinara y le quedara solamente un dólar, ¿en qué lo invertiría? Y él dijo: pues no lo sé, pero lo que sí sé es que el 90% de lo que me quedara lo invertiría en publicidad. Esto, un señor Howard Hughes. De ahí que las empresas de publicidad, el marketing sea americano, pero americano al estilo American Way of Life. Fíjate que el marketing americano ha fracasado totalmente en Europa. Totalmente. En cambio, en Estados Unidos triunfa perfectamente entre ellos. Los primeros que vendieron por catálogo. Los Estados Unidos. Acuérdate, en estas películas que decimos del oeste, y las películas del jinete que va con el caballo, del forastero tu cara no me gusta, del pim pam pum fuego, la gente compra por catálogo. Hay unos catálogos como un listín de teléfonos aquí, y allí había el dibujo pues de tal utensilio, de tal ropa, o de tal pues utensilio doméstico, de agricultura, de lo que sea, y la gente compraba ya por catálogo. Esto en una época, pues que, vamos, prácticamente que todavía vivía Napoleón, prácticamente, ¿no? Este estar muy por delante de todos los demás países, sobre todo de la vieja Europa, que da asco en este aspecto, es lo que caracteriza a Estados Unidos. ¿Por qué van por delante? ¿Por qué he hablado de la vieja Europa que da asco? Porque los propios europeos fueron inteligentes, los propios que se marcharon, dijeron: no, vamos a aprender de los errores de Europa. ¿Y los errores de Europa cuáles han sido? Pues un proteccionismo excesivo, una falta de libertad personal total, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta vitalidad que tienen los americanos, a veces pueden llevarnos incluso a un momento de psicopatología. La prueba está que cuando nosotros pensamos en el típico americano, pensamos en el típico hipomaníaco, aquel señor que entra, llama a la puerta y empieza a vender aspiradoras tipo Bob Hope, tipo el clásico de cine que hacía esto muy bien, era Bob Hope, el típico que siempre está moviéndose, siempre tiene ideas, siempre se le ocurren cosas, siempre se mueve, siempre, en fin, el hipomaníaco, ¿no? Tienen una gran asertividad. ¿De dónde les viene la asertividad? Cosa que no tienen los europeos ni tiene prácticamente nadie. Podríamos hablar que algunos orientales la tienen, pero de otra manera, es religiosa. No, la asertividad personal. Los americanos llegan a un punto que tienen tanta asertividad que hasta nos hacen reír. Porque claro, al mismo tiempo que tienen asertividad, tienen ignorancia de que los demás no son como los americanos. Evidentemente, yo recuerdo aquel cartel que había en la Transmediterránea, en la vía Layetana, cuando ibas a comprar un billete para irte a las Baleares, a Ibiza o a Mallorca, un cartel enorme, enorme, que en inglés, solamente en inglés, decía: americano, joven americano, piensa que no estás en Estados Unidos, piensa que estás en España. Con lo cual, sí, te será muy complicado y prácticamente imposible de intentar convencer a la policía española que si te encuentras en una reunión donde hay droga, tú estabas sencillamente allí mirando. Entonces, con un gran sentido del humor. ¿Por qué? Pues claro, los americanos acostumbrados, pues en su casa, pues claro, yo tengo mis derechos, I know my rights, con lo cual tú, un policía, a ver, hasta que no tengas pruebas, tú a mí, claro, esto, llegaban a España, se encontraban con la Guardia Civil y no veas tú la de palizas que recibían, la de tal, evidentemente, porque por este desconocimiento, este plantar cara a la policía es lo que a los americanos, a la policía y a los ejércitos y a quien sea. Y es lo que a los americanos les ha valido una cantidad de cárceles en todo el mundo, de palizas, de asesinatos y de todo, ¿por qué? Porque van con una chulería de, oiga, que yo soy americano. Y no es que lo digan en un plan de soberbia, no, es que esto es una expresión típicamente americana. Soy un americano que pago los impuestos, por lo tanto tengo mis derechos. Esto es otro eslogan, como el de In the Name of God, es otro eslogan. Claro, acostumbrados a repetir esto en Estados Unidos, llegan a la Guardia Civil y dicen exactamente igual, oiga, que yo tengo mis derechos, y no veas tú el tortazo que le pega a la Guardia Civil con el naranjero. ¿Por qué? Porque aquí de derechos, hijo mío, no los tienes tú, los tengo yo. Que para eso soy guardia civil, que para eso soy soldado, con permiso de armas en caso de guerra, y además tengo palabra de caballero y todo el Estado que va a favor mío, y tú te callas, ¿no? Por lo tanto, esta ignorancia ha perjudicado mucho la imagen pública del americano. Ignorancia en cuanto a los demás países. Ignorancia en cuanto a los idiomas. Claro, el americano no necesita ningún otro idioma, evidentemente. Las clases cultas americanas siempre han intentado aprender idiomas y de hecho, pues lo hacen, ¿no? El general Patton hablaba francés perfectamente y muchos otros, ¿no? Pero normalmente el americano pues desprecia los idiomas porque es que no los necesita, ya que en todas partes, y no gracias a ellos, sino gracias a los ingleses, gracias a los ingleses, puede ir por todo el mundo hablando el inglés, su especie de inglés. Este desconocimiento le lleva a algo que le da muy mala fama, esta ignorancia, no solamente de los idiomas, sino sobre todo de algo que es lo más palpable y lo más típico, que es la ignorancia de la cocina. Los americanos tienen su manera de comer y entonces llegan, no sé, dijéramos a España, ven una paella y dicen, ¡ay, qué asco! Pero bueno, qué asco, vale. Y llegan a cualquier país, a Francia, y se extrañan de que los franceses coman como comen. Se van a Alemania, y todavía en Alemania allí, pues que están acostumbrados un poco al sauerkraut, todavía. Pero según que a Italia y tal, evidentemente no, excepto los espaguetis y la pizza. Excepto. Esto es lo que explica que cuando un americano viaja, no falla. Él solamente pide espaguetis y pizza, porque todo lo demás le da asco. Claro, estoy hablando del americano medio tirando hacia abajo, ¿no? El cultivado, este evidentemente ya tiene otra educación. O sea que la imagen que da el americano desde fuera es la imagen, por un lado, del hipomaníaco, la imagen del prepotente, que oiga que yo soy americano, la imagen del inculto, la imagen del que no tiene categoría, la forma de vestir, la forma de gesticular. En Estados Unidos es perfectamente lógico poner los pies encima de la mesa. La manera incluso de comer, la manera de comer que es cortar primero y luego comer, como un niño pequeño, como un nene infantil. Nosotros vamos cortando la carne y comiendo, cortando, comiendo. Ellos no, ellos primero cortan y después comen, ¿no? En fin, estas maneras de hablar, estas maneras de gesticular, estas maneras de vestir, estas maneras de comportarse, de poner los pies encima de la mesa, de tal, pues esto da evidentemente mala imagen. Los vemos pues sin categoría social. El europeo es mucho más cultivado, tiende mucho más a la buena educación, por lo menos a partir de una cierta categoría social. En cambio, el estadounidense se despreocupa totalmente. Otra cosa que fastidia a los europeos es la cuestión de la jerarquía. Esto es algo que fastidia totalmente, ¿no? O sea, cuando llega su majestad el rey pues a Estados Unidos y se va, por ejemplo, y se va a un hotel, normalmente se queda en la embajada, lógicamente, por cuestiones de seguridad, pero supongamos que se va a un hotel, pues no se le ocurre decir nunca, oiga, que yo soy el rey de España, pudieran, y eso por dónde cae, y a mí qué me cuenta, porque el señor que está detrás de allí tiene su trabajo en apuntar nombre, pues que soy el rey de España, nombre, Juan Carlos, vale, Juan, tome, escríbalo aquí, la habitación 304, ala, sube para arriba. Claro, esto fastidia mucho, pues este protagonismo de la aristocracia europea, del burgués grande europeo, que allí evidentemente no es nadie, absolutamente nadie. Esto fastidia y muchísimo. Se han quejado las monarquías, los aristócratas, que llegas a Estados Unidos y allí no eres nadie. Evidentemente que no, porque la democracia es lo más importante que hay. Y todos hemos nacido igual. Fíjate como hoy en día estoy recuperando frases, ahora en este momento, que ya he dicho con los Pilgrims, y que ya he dicho en la Constitución de Jefferson, y que ya he dicho tal, todo esto hoy en día se vive, y se vive precisamente gracias a esto, por lo que ya se había hecho antes. Bien, esta asertividad que a veces los vuelve ridículos, en el fondo a ellos les va perfectamente bien. ¿Qué es lo que los propios americanos, y con eso acabo, qué es lo que los propios americanos quieren que sea América? El American Way of Life. Pues, mira tú, tiene que ser la tierra de la prosperidad. Ya no del progreso, sino de la prosperidad. La imagen que nos dan, y esto Hollywood, es notarial, son actas notariales de cómo hay las consignas detrás de toda la idiosincrasia o los gobiernos de Estados Unidos, ya nos dan las pautas de cómo tiene que ser, cómo quieren que sea América. Es prosperidad por un lado, libertad por otra, totalmente libre. La persona, las libertades, otras, pues tanto importa. La gente cuando dice, es que los americanos parecen niños, porque cuando hay elecciones se comportan como críos, van todos allí. No, es que las elecciones no tienen el mismo carácter que tienen en Europa. Nosotros, los idiotas europeos, estamos esperando las elecciones para cambiar los regímenes políticos. Con lo cual, somos tan idiotas que no nos damos cuenta de que los mismos perros con diferentes collares, que todo esto es un cuento chino. Todo esto de la democracia de partidos es un cuento chino. Es un teatro y nada más que un teatro. Los americanos lo tienen perfectamente asumido. Con lo cual, para ellos es un día de fiesta y a ver quién gana, como un partido Barcelona-Madrid. Idénticamente igual. Y ahora ganan estos, pero ganan estos, ahora ganan los otros. ¿Por qué? Porque en el fondo la política seguirá siendo la misma. Seguirá siendo la misma. Porque quien manda no es el presidente, quien manda no es el equipo de ministros que ha puesto, secretarios se llaman allí, que ha puesto presidente, sino que los que mandan son los que están detrás, los de siempre. Los de siempre. Los técnicos, vamos a llamarles entre comillas así para entender, los técnicos, que son los que crean las consignas y los que hacen que el presidente haga lo que tiene que hacer. Por lo tanto, ¿que son críos? No son críos, son perfectamente conscientes, pero la política saben que es un cuento chino como un pepino, y es un momento, pues todos, de ponerse de acuerdo, de cuerda, y venga, y ahí las convenciones, y tal y que cual. No hay país que tenga tantas asociaciones de la iglesia, de los que juegan al golf, de los que juegan al bridge, de las señoras que no sé qué, de las amas de casa, de tal y que cual. Fíjate bien que el parámetro americano es la comodidad. Lo importante es la comodidad, la casa. Dicen que aquel proverbio o aquella explicación, dile como quieras, que siempre habla de que cocina china, mujer japonesa, amante francesa y casa americana. Como los coches americanos, de cómodos no hay ni uno en todo el mundo. Ni Mercedes, ni Volvos, ni nada, ni Rolls Royce. Como las casas americanas, no hay ni una en todo el mundo. En fin, esta manera, la mujer en casa. ¿Hay mujer que trabaja en Estados Unidos? Pues claro, naturalmente. Pero a la mínima que una mujer se casa de clase media, y no necesita aportar dinero porque el marido ya gana, se convierte en esta típica señora que vemos en las películas americanas, que ahora me voy al club de mujeres, ahora voy a jugar al bridge, ahora voy aquí, ahora voy allá, que encima tiene su mujer de hacer faenas, que encima tiene todos los electrodomésticos, y a vivir bien, a cuidar a los críos y a cuidar del marido, a ser un buen florero, que la mujer cuente. Esto de florero es mucho más importante de lo que parece. Los americanos saben muy bien, perfectamente bien, que detrás de cada hombre hay una mujer, y más allá su amante, como decía Groucho Marx, pero que la mujer tiene es como un escaparate de lo que es el hombre. De ahí que algunas multinacionales, empresas americanas, cuando suben de categoría a un ejecutivo, si lo suben, lo primero que dicen es, pues mira, con la mujer que tienes no te vamos a subir. Divórciate y cásate con otra de nuestra categoría. De nuestra categoría. Y esto sucede en los Estados Unidos. Y entonces, pues, el señor tiene la opción de decir, pues me caso, no me caso con otra, o me quedo igual, o pierdo el puesto, o lo que sea. Esta presencia, esta imagen, la imagen tiene mucha, mucha importancia. De ahí tantos asesores de imagen, tantos asesores de imagen, que trabajan todos para las empresas, para la política, para los equipos de béisbol, para todo. Con lo cual, resumiendo, tenemos que los Estados Unidos quieren que los Estados Unidos sean como se están programando continuamente. Y la prosperidad, a veces se utilizan los subliminales. Fíjate bien que en las películas americanas nadie acaba la comida. Y esto es una consigna que no viene de Hollywood, viene de mucho más atrás. En las películas americanas nadie verás que coma y acabe la comida. Todo el mundo se sienta con unos platos tremendos, enormes, cogen el cuchillo o lo que sea, hacen así, se pelean con el de adelante o los llaman por teléfono. Siempre hay una excusa para que nunca, nunca, esto es una consigna para dar sensación de que en Estados Unidos hay una prosperidad que sobra todo, allí se atan pues con longanizas los perros, etcétera, etcétera. Son de aquellas consignas que dices, bueno, ¿cómo es que se repiten y la gente no se da cuenta? Pues cualquier número de teléfono de Estados Unidos, que vemos en las películas, oye, dame tu número de teléfono, sí, el 555, no sé qué y no sé cuántos. Esto es universal en todas las películas. Pero las películas forman opinión. Por eso Estados Unidos se gastó tanto dinero en Hollywood. Animó a los empresarios a invertir en Hollywood. ¿A base de qué? De disminuirle los impuestos, dinero negro, todo esto, pues hicieron posible, pues hoy en día, este Hollywood. ¿Por qué? Porque en Hollywood entonces hay consignas. Y las consignas, ahora hay que hacer las películas de este tipo. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿qué películas se tenían que hacer? Se tenían que hacer películas de independencia, de autonomía de la persona. Aquello que decíamos antes, el despabila. Y para despabilar, no te quedes anclado en qué, en tu familia, en los conceptos antiguos. No, estamos en una new wave, una nueva ola. Venga, empieza. Y entonces es cuando salían películas tipo Rebelde sin causa, aquel que se marcha de casa, que quiere hacer una fortuna por otro lado, tal y cual. Y llega un punto en que esto ya se ha conseguido y el propio Hollywood le hacen pegar la vuelta a esto. Y dice, bueno, ahora ya la gente ya se ha sentado, ya ha comprendido que si hay trabajo en Chicago y vives en Nueva York, tienes que ir a Chicago. Si hay trabajo en Cleveland y vives en San Luis, tienes que ir a Cleveland. La gente ya, movimiento arriba y abajo, ya se ha dinamizado el país, con lo cual ahora vamos a conservar. Y entonces aparecen películas como aquella famosa serie de Dallas, en la cual era conservar el patrimonio, el padre que en el testamento deja el patrimonio, ¿a quién? Al hijo que de aquí a un año gane más dinero con el dinero que le doy, y este se quedará con todo, porque este es el que sabe realmente pues defender la familia. Y entonces vemos aquella película de Dallas donde la madre es un matriarcado. Vemos aquella película de Dallas donde el padre está venerado totalmente. Pocos años antes era a la inversa. El propio Hollywood hacía las películas a la inversa, pero hay que hacerlas así porque el guión histórico exige que sea así. Y este dinamismo constante de los americanos es el que lleva a que los americanos sean los dueños del mundo, y yo personalmente prefiero que sean ellos y no fanáticos islamistas y no fanáticos comunistas que hunden el país y a la persona y todo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, pues God save America.
Gracias, doctor. Usted nos ha dicho de que el norteamericano no obedece a comportamientos por género. Pero me da la impresión...
Todavía no. Dentro de un siglo o así ya podremos hablar, pero todavía no.
Me da la impresión de que usted a lo mejor no tiene genes norteamericanos, pero que tiene mucho de norteamericano, ¿no?
Hombre, mi gran frustración es no ser norteamericano. Es aquello de la canción aquella de En Brooklyn yo nací, ¿no? O sea, de los que cantaban los italianos, ¿no?
Pues bueno, con todo esto de imagen, sublimidad, libertad, progresismo, etcétera, pues parece que tuviera todas unas características de norteamericano.
Pero es que además, perdona, me extraña que me preguntes esto, porque es que, vamos a ver, estoy viviendo en un país que es una mierda. Pues de vivir en un país que es una mierda a vivir como viven mis amigos, que se largaron de aquí y viven en los Estados Unidos y viven perfectamente bien con la envidia que me dan, pues cómo no quieres que sea proamericano, evidentemente.
Pues nada, ya sabe, no simplemente un fax, como se decía no hace mucho, sino simplemente una llamada telefónica, un contacto email, y ya está en Estados Unidos con todos sus amigos. Pero por favor, desde allá no siga haciendo estos programas que son muy ilustrativos para todos los que tenemos la oportunidad de escucharlo.
No te preocupes, que me quedo aquí, que no tengo ni para el viaje. Soy tan pobre que no tengo ni para el viaje.
Pues nada, seguirá pegado a estos nuestros micrófonos. Amigos radio oyentes, ya saben, desde la palabra contáctanos de nuestra web, pueden dirigir sus preguntas, sus aclaratorias, comentarios, que con muchísimo gusto el doctor les contestará. Y no lo olviden, que esta emisora sigue rodando las 24 horas del día. Y para ser cortés, tipo europeo y no norteamericano, que a veces pues, etcétera, una palabra de despedida le damos.
Ya lo he dicho antes, God save America.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.